Psicología Hoy a partir de estos momentos en la UNED, un espacio que realiza cada domingo la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Conducta y salud están estrechamente relacionadas, sobre todo en determinadas enfermedades como la hipertensión arterial esencial, una patología de gran incidencia que conlleva graves riesgos de salud y para la que existen ahora mismo tratamientos farmacológicos muy eficaces. Sin embargo, solo un 13% de los enfermos tratados logran alcanzar niveles de presión arterial adecuados. Son datos de un estudio realizado con 20.000 pacientes en el Hospital Clínico de Madrid en 1995. El incumplimiento terapéutico es uno de los factores más importantes que impiden tratar la hipertensión. Estamos ante una enfermedad crónica y silenciosa. Su falta de síntomas hace aún más difícil cumplir con las indicaciones del médico, tomar los medicamentos y, sobre todo, observar otro tipo de medidas no farmacológicas, pero imprescindibles, que suponen un cambio en las conductas, en los hábitos alimentarios y en el estilo de vida de los pacientes. En Psicología Hoy vamos a presentarles esta tarde un programa de intervención psicológica con pacientes hipertensos que se está llevando a cabo en un centro de salud en Plasencia. Y para ello contamos con varias personas que participan en esta iniciativa. En primer lugar, les voy a presentar a Gabriela Sif, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Gabriela Sif ha dedicado buena parte de su actividad investigadora a estudiar desde el punto de vista psicológico la hipertensión. Dirige un curso en la UNED de experto profesional en intervención psicológica en adherencia al tratamiento médico de la hipertensión. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿He dicho bien el título del
sí,
curso?
Sí, has dicho bien el título.
Bueno, pues la profesora Gabriela Sif es la impulsora de este programa de intervención del que vamos a hablar esta tarde. Gabriela, ¿cuál es la importancia de los factores psicológicos en esta enfermedad, en la hipertensión arterial? Y en concreto, en la dieta también.
Bueno. Es una pregunta un poco complicada de contestar, porque la hipertensión, sobre todo la hipertensión esencial, que es lo que tratamos aquí, es una enfermedad genética. Está comprobado que los hijos de padres hipertensos son más propensos a padecer esta enfermedad que las personas que no tienen padres hipertensos. Pero claro, junto a esta disposición se heredan también otras cosas o se transmiten también otras cosas, como es la forma de la dieta que se acostumbra a los hijos y como es también el afrontamiento a estrés. Entonces, en la aparición de la hipertensión podemos decir que juegan también un papel estos factores. Concretamente, el estrés y la dieta tienen cierta relación. Cuando se está bajo estrés, cuando se ha tenido algún problema familiar, existen escalas que miden las incidencias en la vida y las relacionan con estrés, o cuando se está muy sobrecargado de trabajo, pues se alteran muchas veces la dieta y se alteran también los hábitos de ejercicio. O sea que la gente se vuelve más sedentaria, se tiene menos tiempo de dedicarse a relaciones sociales y se come de una forma menos racional, muchas veces rápido, de cualquier manera, no se come en exceso. Hay gente que en el verdadero sentido de la palabra se comen sus problemas. Entonces todos estos factores inciden en hacer una dieta menos saludable, lo que en definitiva aumenta el riesgo de la enfermedad de hipertensión y también otros riesgos muy relacionados, como puede ser el aumento del colesterol y la obesidad.
Bueno, has matizado lo de hipertensión esencial. Esencial quiere decir que no se sabe muy bien a qué causas podemos achacar esa tensión alta.
Que no hay una causa orgánica que es clara, o sea, que no es una hipertensión debido a un fallo renal fuerte ni una consecuencia del mal funcionamiento de suprarrenales o otras causas.
Bien, bueno, pues nos acompaña también Elena Huidobro, psicóloga, profesora de la Universidad de Extremadura. Está realizando su tesis doctoral sobre la adherencia a la dieta en enfermos hipertensos bajo la dirección de la profesora Gabriela Sif y es la coordinadora de este programa de intervención. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consiste básicamente este programa y qué objetivos tiene.
Bueno, el programa nosotros lo realizamos en el Centro de Salud de Plasencia. Colaboramos dos consultas de atención primaria con dos médicos, dos enfermeros y nosotros, psicólogos. Lo realizamos con pacientes hipertensos en fase 1, que quiere decir que todavía no tienen afectado ningún órgano, ninguna afectación orgánica por su enfermedad. Se realiza en sesiones de grupo, esto es muy importante, los grupos se hacen de 8 o 10 personas. En la selección que hemos hecho de los pacientes es con pacientes que tengan además sobrepeso. Los objetivos generales de nuestro programa son en relación, en primer lugar, a la dieta. Controlamos la cantidad y la calidad de la dieta. También controlamos el contenido de sodio. Controlamos también el sedentarismo, es decir, intentamos que ellos aumenten el ejercicio físico. Y por último, bueno, por último, no igual de importante, es la reducción de peso.
¿Y cuánto tiempo lleváis con este programa? ¿Cuándo se inició?
Sí, desde que se inician las primeras sesiones hasta la última suelen pasar más o menos 3 meses. Luego hay algunas sesiones de recuerdo. Las sesiones son semanales, duran 2 horas aproximadamente. Y en un principio son semanales, pero luego pasan a ser ya cada 15 días.
Bueno, pues por último les voy a presentar a una de las pacientes que está participando en este programa. Se trata de Ricarda González. Buenas tardes, Ricarda.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Nada.
Y Ricarda nos va a contar un poco su experiencia en este programa.
Pues yo la experiencia que tengo del programa es buena, porque yo tenía la tensión bastante alta. Llegué a tener hasta 10,19, lo cual luego después al hacer el ejercicio y al llegar al programa pues me bajó, y ya ahora la tensión que tengo es de 8, 8 y medio o 12, la alta, y luego reducción de peso, luego también pues muy bien, él me bajó también el colesterol, y digamos, yo me encuentro muy satisfecha de la tensión.
¿Y eso en cuánto tiempo, Ricarda? ¿En cuánto tiempo?
¿En cuánto tiempo? Pues eso el tiempo que ha durado el programa.
Unos 6 meses.
Y luego después, vamos, sigo con la tensión desde que se terminó el programa, sigo haciendo las mismas cosas, más o menos, o sea que a lo mejor tampoco lo hago ya tan exacto como lo hacía antes, pero la tensión la sigo teniendo bien.
Bueno, pues veamos un poco en qué consiste cada una de las fases del programa. Primero hay una fase de información, ¿no es así, Elena?
Sí, cada una de las sesiones tiene dos partes. Una parte informativa, donde damos información teórica, que es lo que decías, a los pacientes. La damos de la forma más visual y más sencilla posible. Les informamos de, bueno, de los distintos componentes de los alimentos. Les informamos de cómo deben realizar la compra, qué alimentos les vienen bien y qué no. Es decir, por ejemplo, los precocinados, insistimos mucho. Luego hay una parte en la parte conductual, en esa parte ya insistimos en lo que nosotros llamamos reglas de conducta, donde cada uno de ellos elige la regla que más le viene o que mejor se adapta a su forma de ser. Ellos van eligiendo reglas tanto para la alimentación, para el control de dieta, como para el control de sodio y también para el ejercicio físico. Bien, de la consulta de enfermería y de la consulta de medicina nos llega ya el paciente con un diagnóstico de hipertensión, nos llega además con un cálculo del sobrepeso y de la dieta, de las kilocalorías que él debe seguir. Nosotros lo que hacemos en ese momento es que ya les introducimos dentro de la dieta DASH, que es una dieta muy rica en vegetales, en hidratos de carbono, que reduce mucho las grasas e incluso las proteínas. Es una dieta cardiosaludable recomendada por el Instituto Internacional de la Salud. Realmente es una dieta que nosotros le hacemos muy fácil a los pacientes, porque se la presentamos como listas de alimentos. Ellos tienen además un tríptico que llevan incluso encima cuando salen de casa, donde pueden ir eligiendo. En base a unas elecciones que ellos tienen que realizar, ellos pueden ir eligiendo ya su menú. Ellos van confeccionando su propio menú. Las elecciones de dieta ya saben cada uno lo que tiene que tomar cada día. Es importante que las tomen todas. y además les enseñamos a saber las cantidades, que es una de las cosas que nos hemos encontrado que más les cuesta con las dietas tradicionales, es decir, que se les digan 100 gramos, 200 gramos, ellos les plantean una serie de problemas. Nosotros les enseñamos a calcular cada una de las selecciones.
A lo mejor Ricardo nos quiere explicar cómo es eso.
Pero por la parte esta de saber las elecciones de las comidas, pues un día llevamos todas las clases de los platos y todas las cosas que utilizamos en casa. Y doña Elena pues nos enseñó, ella lo pesó y lo midió y dice, pues a ti con este cazo te tienes que echarle esta cantidad o la otra cantidad. Y el más o menos pues ya nos fue indicando lo que teníamos que hacer, más con las harinas, los rebozados y el pan y todas esas cosas. El pan, antes armamos una cantidad más grande y luego ya pues nos enseñó a decir, pues esta cantidad te viene mejor o no te viene eso. Y así todas las cosas y las cosas de los fritos, que es lo que más para el colesterol nos venía peor, y es lo que nos ha venido.
O sea, que dentro de unos alimentos básicos que son necesarios para tratar la hipertensión, entonces los pacientes pueden elegir dentro de sus preferencias y de su caso personal, supongo.
Sí, sí, podemos elegir, no todos los días tienes que comer a lo mejor una comida o eso, puedes comer los hidratos de carbono y las vitaminas y las proteínas, todo eso lo tienes que compartir unos días con otros, pero no tienes que limitarte a decir, pues tengo que pesar esto o tengo que pesar lo otro. Más o menos las cantidades ya nos las explica y por ahí nos guiamos. Lo que más difícil nos resultaba era beber el agua, que era así. Yo tenía por costumbre de no beber mucha agua, pero luego después ya, una vez que me he acostumbrado a ello, pues ya lo llevo bien.
Y luego hacer la compra también, porque al hacer la compra creo que se fija muchísimo en los componentes, claro, los alimentos, en las etiquetas, en la forma de interpretarlas.
Las cosas de lata, pues casi todas tienen sodio. Hay algunas que tienen menos cantidad y otras más cantidad. Pues como el sodio es una cosa que nos venía mal, pues procuras comprar cosas que tengan menos sodio. Mismamente hasta en el agua hay cantidades más y menos. En las garrafas de 5 litros hay algunas que tienen hasta 30 miligramos y hay algunas que tienen hasta 3 y otras 5, o sea que eso ya es fijarse en las cantidades del sodio que tienen las garrafas de agua o las cosas.
Uh-huh. Gabriela, lo que se trata es que los alimentos sean en la medida posible frescos, que no sean ni embutidos, ni cocinados, ni lo que sea, sino que sean frescos. Y que tome la gente una dieta muy variada, por ejemplo, entre las verduras, que toman verduras verdes, rojas, blancas, para que tengan todos los minerales y todas las vitaminas necesarias. Y que no sea, lo que suele ocurrir con la dieta es que dice el paciente, bueno, pues me puedo tomar todos los días un filete de 100 gramos y con acelgas o con lo que tengo a mano, ¿no? Porque del otro puedo tomar menos. Lo que se trata es que ellos mismos aprendan, sea en función de estas listas, que son 6 listas, distintas: leche, verdura, fruta, hidrato de carbono, carne y pescado, y cada uno tiene una serie de elecciones, por ejemplo, de tal clase de carne puedo tomar tanto, o una elección, o dos elecciones, para que no me salga de mi plan dietético. Que ellos aprendan a confeccionar menús que les gustan y que al mismo tiempo pues sean muy variados.
¿Y cómo se controla el hecho de que cumplan con estos menús y con este régimen de dieta?
Bueno, los pacientes tienen todos unas reglas de autocontrol y unos registros diarios. Allí tienen que registrar todo lo que han comido cada día y tienen que registrar las reglas de conducta que han elegido ellos, cómo las están cumpliendo. Como la sesión es una vez a la semana al principio, el día que tenemos la sesión, lo que hacemos en la segunda parte de la sesión es que cada uno va describiendo cómo le ha ido esa semana. Se le hace un análisis de la dieta, qué es lo que tiene que completar o qué es lo que se excede, es decir, se te dice exactamente cómo lo está cumpliendo, y sobre las reglas de conducta, bueno, pues ellos mismos, los pacientes, son los que se animan unos a otros. Eso es muy importante porque lo que hemos visto es que en las sesiones ellos se ayudan mucho. Por ejemplo, Ricarda lo que hacía muy bien era la lectura de etiquetas, que eso a otros les costaba mal. Entonces ella nos traía los envases de lo que había encontrado, por ejemplo, los cereales, que era muy importante porque todos desayunaban a base de bollos, que tenían distinta la composición que no era adecuada para ellos. Bueno, pues ella nos trajo los cereales alternativos, sin sodio, sin levadura, que tampoco la pueden tomar. Bien, de estas sesiones de la puesta en común, realmente ellos salían muy enriquecidos, se apoyaban unos a otros y a la siguiente sesión hacíamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, se ayudaba mucho también en el ejercicio físico. Se trataba de implementar el ejercicio físico en su vida diaria, porque la mayoría de la gente lo que dice es que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Entonces, claro, nosotros teníamos que saber encontrar unas reglas de conducta que les ayudara, sin alterar su vida, meter el ejercicio. Bien, pues ellos mismos se decían trayectos por los que podían andar, de manera que no solamente fueran ya paseando, sino subiendo, por ejemplo, escaleras. Controlaban hasta las escaleras que subían. Traían semanalmente, nos contaban cuántas escaleras habían subido. Y ya se sabían recorridos para ir al mercado, ir a la plaza, haciendo recorridos que les llevaban a hacer más ejercicio. También tenían, por ejemplo, Ricardo hizo muy bien en inscribirse en la piscina. Nadaba semanalmente. Es decir, que las reglas de conducta eran controladas diariamente y luego había una puesta en común. Se modificaban o se adaptaban estas reglas según cómo iba evolucionando el paciente.
Y en las sesiones están coordinadas, bueno, por ti en este caso,
sí,
¿no?
Sí.
Y el enfermero también tiene un papel importante.
Sí, el enfermero es muy importante porque es el que está más en contacto con el enfermo crónico en general y concretamente con el hipertenso. El enfermero es el que toma la tensión, controla su peso y le hace las distintas analíticas que estamos llevando a cabo. El médico es el que prescribe, es decir, que realmente aquí es una labor de equipo, pero al final los que estamos más en contacto con los pacientes somos los enfermeros y en este caso yo, que es la que soy la que coordino las sesiones, ¿no? Llevo un poco las sesiones.
Sí, incluso pensamos que estos programas los pueden llevar a cabo enfermeros. Yo creo que el desarrollo es papel de los psicólogos, pero luego posteriormente creemos que es importante que los enfermeros aprendan estas técnicas y que los implanten en los centros de salud.
Se trata de eso, ¿no? De que los enfermeros puedan aprender todo esto para que...
Porque la hipertensión tiene un coste social muy grande, tanto laboral como en medicamentos y en riesgo, ¿verdad? Entonces eso es una de las formas de controlarlo mejor.
Bueno, Ricarda, yo lo que más difícil veo de todo esto, no difícil, sino que me parece muy meritorio, es cambiar absolutamente de conducta alimentaria, que yo creo que es lo que de lo que se trata en definitiva, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comer de una determinada manera y resulta que, bueno, pues luego vienen unas normas completamente distintas y es importante porque me afecta muchísimo a la cotidianidad, ¿no?, de las personas. ¿A usted le ha resultado muy difícil eso?
Bueno, a mí de momento me resultó un poco extraño. Pero tampoco muy difícil no resulta, porque no es que cambie, de hacer una comida, sino lo único que te tienes que limitar esa comida es de las cantidades de la grasa y de comer los embutidos y de hacer más verduras a lo mejor o tomar más ensalada, pero vamos, de comer eso, las comidas no es mucha la diferencia y se come bien. Y encima se está muy bien porque se baja peso y yo la verdad estoy muy contenta con ello.
Sí, porque usted ha conseguido unos resultados muy positivos.
Yo sí he tenido. Hay las compañeras que aún no han venido a eso, pero también, o sea, unas más, otras menos, pero todas han conseguido buenos resultados.
Sí, sí, están contentas, ¿no? Sus compañeros de programa.
Sí. ¿Cuánto bajó, Ricarda?
Yo bajé 15 kilos.
¿15 kilos?
15 kilos.
¿Y antes hacía ejercicio físico?
Pues no, yo antes no iba a la piscina. Iba a la piscina en el verano, pero luego en la climatizada en el invierno, como voy ahora, yo no iba.
Y a lo mejor ibas a la piscina, pero no nadaba.
Y nadaba muy poco. Yo a lo mejor iba a la piscina, me sentaba al sol, tomaba el sol y a lo mejor nadaba un poquito, pero nada más. Pero ahora no, ahora yo hago 1000 metros en media hora. O sea, que yo voy a la piscina a hacer el piscina, no a estarme allí en la piscina.
Hacer ejercicio. Eso, de verdad.
Sí, y procuro de ir a los sitios cuando voy, a lo mejor al andar o voy por las tardes a alguna parte, pues por donde hay escaleras, que allí en Plasencia hay por muchos sitios donde hay escaleras. Uh-huh. Y siempre se trabaja un poco más. Y andar pues todos los días, por lo menos la media hora la ando. Ahora llevo unos días que no ando porque tengo un pie malo, pero bueno.
Bueno, pues ahora mismo la fase en la que se está ahora mismo en este programa es la fase de evaluación, la fase final. ¿Qué resultados estáis obteniendo, Elena?
Bueno, nuestro objetivo principal era ayudar a los pacientes a cumplir los consejos del médico, que es lo que nosotros vimos que realmente tenían problemas. Es decir, porque ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no podían ponerlo en práctica. Bien, en ese sentido hemos conseguido una mejor dieta. O sea, los pacientes llevan una buena dieta. Han controlado el sodio. Hacen más ejercicio. Y todo eso se traduce en unos niveles de tensión arterial, tanto diastólica como sistólica, mucho más bajos.
Medido por el enfermero, medidos, en consulta.
Exactamente, medidos en consulta por el enfermero, es decir, las líneas, línea base y el postratamiento, se nota una bajada significativa de estos niveles de tensión, lo mismo que con el colesterol y lo mismo con el peso. Es decir, que bueno, todavía no están todos los datos analizados, por supuesto, pero desde luego ese ha sido el resultado. Y luego los pacientes están satisfechos.
Sí, también hay que decir que en todos estos programas pues siempre lleva un grupo de control que no hemos tratado. Sí. O sea que si decimos que ha bajado en el grupo de tratamiento, en el grupo de control, en cambio, no ha bajado, no ha ocurrido nada de esto. Al contrario, hay algunos pacientes que han subido.
Sí, porque lo que vemos es que el hipertenso es un paciente que va muy poquito a poco, pero continuamente se le va elevando la tensión. A lo largo de los años va aumentando, entonces este problema realmente va más. No es que sea una cosa brusca, ¿no? Pero sí es así. Y lo mismo ocurre con el sobrepeso. Es decir, empiezan a ganar peso y nunca dejan de ganar peso. Es también algo paulatino. Bien, en el grupo de control esto es lo que hemos observado. Que ha seguido aumentando la tensión y ha seguido aumentando el peso. En el grupo de intervención, pues esto no ha ocurrido, sino que hay un descenso tanto en la tensión como en el colesterol como en el peso.
Ahora se trataría entonces de que este programa de intervención, que tan buenos resultados está obteniendo, sirva de modelo para crear y poner en marcha programas como este en otros muchos centros de salud. Bueno, pues os damos desde luego la enhorabuena a las tres y las gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Elena Huidobro, psicóloga y coordinadora de este programa de intervención, a Gabriela Asid, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y especialista en psicología de la hipertensión, y gracias también a Ricarda González por haber venido aquí a contarnos su experiencia. Antes de despedirnos, queremos recordar que la UNED imparte el curso de experto profesional en intervención psicológica en adherencia al tratamiento médico de la hipertensión esencial. Un curso que dirige la profesora Gabriela Asid para diplomados en enfermería y psicólogos interesados en todos estos aspectos relacionados con el desarrollo de programas de intervención con hipertensos. Para obtener información pueden ponerse en contacto con la profesora Gabriela Asid en el teléfono 91 398 7943. 91 398 7943.